Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Buenos días, 13:50 de AM, 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y como todos los viernes, pues me da mucho gusto saludarles y estar por acá en este bello viernes. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
Hola, Claudia, buenos días. Muy contenta de estar otra vez aquí.
Pues yo también, muy contenta y más con invitada en vivo, pues eso me da más alegría y felicidad el ver personas. Porque ya casi no quieren venir a cabina.
Fíjate. No, eso de la pandemia los acostumbró a... Hacerlo todo virtual.
Ya sé, pero también es bonito porque optimizamos tiempo. Pero bueno, hoy les vamos a platicar del objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad. Y pues bueno, Cristina, adelante, presentar a nuestra invitada.
Bueno, pues les quiero presentar a María Fernanda de la Cerda. Ella es directora de Corazón Raíz y viene a platicarnos de todo el trabajo que se hace, pero no solo en México, sino también a nivel internacional con esta organización. María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado el estar aquí hoy de manera presencial.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir con todos pues lo que hacemos en Corazón Raíz.
¿Y qué hacen?
Pues nuestra organización busca promover e impulsar la educación en comunidades indígenas y rurales vulnerables con el fin de contribuir también a la reducción de desigualdades y de la pobreza, ¿no? Como saben, hoy pues tanto en nuestro país como en el mundo existe un gran problema de desigualdad y las comunidades indígenas y rurales son las que principalmente pues sufren un mayor abandono y son olvidadas y por ello creemos que a través de la educación podremos lograr un cambio sostenible y podremos lograr que pues estas comunidades poco a poco se vayan desarrollando y puedan encontrar las oportunidades que merecen.
Oye, ¿desde hace cuánto están aquí en México?
Nosotros nos constituimos formalmente en agosto del 2022 y pues desde ahí iniciamos nuestro trabajo. Estamos por cumplir nuestro segundo año, ya va a ser nuestro cumpleaños, entonces estamos muy, muy contentos.
Felicidades.
Y bueno, ¿no? Iniciamos, por supuesto, nuestro trabajo desde antes. Incluso desde 2021 iniciamos trabajando en algunos proyectos en Uganda y esto poco a poco fue también impulsando y llevándonos, ¿no?, a la decisión de consolidar esta organización y ya formalmente constituirla para seguir apoyando los proyectos allá, pero por supuesto desarrollar nuevos proyectos aquí en México con un impacto positivo para nuestro país.
Oye, por lo que leí en toda la información que nos hicieron favor de compartirnos, ustedes trabajan en el estado de Veracruz. ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué decidieron elegir esas sedes o qué tipo de comunidades hay ahí? ¿Qué identificaron para llevar a cabo sus proyectos y programas en comunidades indígenas y rurales?
Correcto. Ahorita nos encontramos específicamente trabajando en la zona de la Sierra de Songolica. Estamos atendiendo dos municipios principalmente, Songolica y Mixla de Altamirano en este momento, pero también buscamos extendernos en esta zona. Y en ambos municipios lo que encontramos es una población de más del 80% indígena, específicamente comunidades nahuas, en las que pues encontramos muchísimas necesidades, tenemos un muy alto grado de marginación en ambos, entonces pues las necesidades educativas son inmensas, ¿no? Nosotros lo que buscamos es poder generar un impacto en ellas y cuando hicimos el análisis de hacia dónde llevar nuestro proyecto y cómo establecer un lugar en donde verdaderamente pudiéramos contribuir, lo que nos encontramos en esta zona es que hay una baja presencia de organizaciones de la sociedad civil. Tenemos principalmente dos operando muy grandes, pero aún hace falta mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, también Veracruz enfrenta una situación muy compleja. A veces cuando vemos los porcentajes de los estados más pobres de nuestro país, nos enfocamos principalmente en Chiapas, en Oaxaca, pero cuando tú miras el volumen de personas que representan, que se encuentran hoy en pobreza en el estado, Veracruz es el estado en segundo lugar con mayor número de personas en pobreza, con más de 4.2 millones millones, ¿no? Wow. Entonces, en este sentido, creo que es muy relevante nuestra presencia allá. Creo que es muy relevante seguir impulsando la educación en estas zonas y poder acercar pues estas oportunidades a todas las personas, ¿no? Porque, como decía, no solo nos enfocamos en trabajar educación para niños, ¿no? Sino que nuestra población es universal, ¿no? Desde niños, jóvenes, adultos, mujeres, creemos que todos merecen una oportunidad pues de alcanzar sus sueños y que la educación puede ser un camino para lograrlo.
Totalmente. Oye, y ahora que mencionas que son comunidades indígenas, también veíamos que son como alejadas de estas zonas urbanas, quizá no tan grandes, y también leí por ahí que no hay acceso a la educación, o sea, me imagino que los niños tendrían que caminar muchos kilómetros para llegar a la escuela. Sé que hacen alianzas y me surgió la duda, por ejemplo, el CONAFE, ¿trabajan con CONAFE? Ya ves que eso es este organismo descentralizado en el que donde no llegan las escuelas de la SEP, llegan estas escuelas CONAFE.
Sí, correcto. Pues justo, pues obviamente al ser un terreno de sierra, se imaginarán que es bastante difícil llegar, ¿no? Los caminos mayormente son de terracería, con una inclinación complicada, ¿no? Las comunidades, por ello, pues si bien quizás la distancia no es tan grande, el camino es tan difícil que, por supuesto, si la escuela está lejos, el llegar no es fácil, ¿no? El transporte es poco, pasa pocas veces, entonces pues es necesario ir desarrollando infraestructura en las comunidades para que de esta manera pues no tengamos una deserción o ni siquiera una inserción, ¿no? Porque en muchos casos pues eso también ocurre. Nosotros en efecto trabajamos con la Comisión Nacional de Fomento Educativo, con el CONAFE. Nuestra manera de contribuir y de generar una alianza con los actores locales es, por supuesto, con un modelo colaborativo. Integramos autoridades municipales, autoridades indígenas y cualquier actor que se sume. En algunos casos sí son escuelas CONAFE. Por ahora hemos construido un preescolar en la comunidad de Cuauhtitlahuac, que precisamente es un preescolar CONAFE. La comunidad, por ejemplo, en ese caso aporta el terreno. También nos apoyan con mano de obra. Nosotros apoyamos con todo el financiamiento para la construcción y el desarrollo del preescolar y las autoridades municipales pues nos ayudan a llegar ahí, nos dan muchos recursos operativos para alcanzar las comunidades, ¿no? Y llegar a donde nos necesitan. También tenemos escuelas que sí dependen, que son de educación regular y dependen de SEP. Dependiendo del proyecto, también nos vamos acercando a diversos tipos de instituciones. En el caso de infraestructura, buscamos escuelas principalmente en zonas muy, muy distantes, en donde encontramos mayores necesidades desde, o sea, a veces no hay ni escuela, a veces hay un salón construido con palitos y lámina, no tenemos baños, no tenemos agua, no tenemos ventana. Entonces, pues la realidad que viven los niños pues es muy precaria, ¿no? Y sobre todo esto lo vemos mucho en preescolar. Lamentablemente es donde hay menor inversión hoy en día y es en donde principalmente CONAFE cubre pues estos huecos, ¿no? La mayoría de los preescolares en la zona son CONAFE porque no hay otra opción.
En relación a los preescolares, dinos algo. Por ejemplo, ¿cómo hacen la intervención ustedes? O sea, es decir, llegas con este impulso colaborativo y ¿cómo imparten las clases en esas condiciones tan precarias? ¿Cómo lo hace Corazón Raíz?
Nosotros al final, o sea, acercamos tanto como en este caso infraestructura y recursos como materiales. Uh-huh. Nuestro modelo es integral, entonces además de desarrollar la infraestructura, como en ese el caso de Cuauhtitlahuac, en donde construimos de cero el preescolar para sustituir un salón de palitos y lámina, o también rehabilitamos el espacio porque a veces sí ya hay muros y un techo, pero necesitamos, no hay baños, no hay agua, todavía hay muchas necesidades dentro del espacio, entonces contribuimos al desarrollo de eso, pero también integramos una biblioteca con pues libros, ¿no? Y material didáctico y juegos didácticos. Hoy hemos tenido el apoyo ya de dos librerías que nos han regalado unos libros, bueno, donado unos libros preciosos que son muy valiosos en la zona porque pues obviamente no hay internet, no hay el acceso a la información que nosotros tenemos y pues los libros siguen siendo un tesoro, ¿no? Algo que nos ayuda a que verdaderamente pues los niños cuenten con mayores materiales para poder reforzar lo que encontramos en los libros de la SEP. Entonces, además de ello, capacitamos y formamos a los educadores, en el caso de CONAFE, los educadores CONAFE o a los maestros. cómo les llevamos herramientas para que aprendan a implementar y a utilizar y aprovechar y maximizar este rincón en sus clases, ¿no? Uh-huh. También integramos un mobiliario modular que les permite también generar nuevas dinámicas, nuevos espacios con los pequeñines para que de esta manera pues las clases puedan mejorar, ¿no? Y los niños que sobre todo en nivel preescolar pues necesitan un tocar, espacio jugar. Mucho más estimulante, uh-huh. ¿no? Tocar en efecto, ¿no? Experimentar sus sentidos de diversos modos, pues encuentran este espacio, ¿no?
Un lugar niños más colorido. Hay ahí.
Ese es uno de nuestros principales retos, justo. Las poblaciones son chiquitas. Nuestro preescolar, por ejemplo, en CONAFE son 20 alumnos. 20 alumnos desde primer grado de preescolar hasta el último.
Pero está perfecto. Digo, se irán sumando, pero
claro.
Imagínate esos 20 que vayan avanzando sus grados. Será un gran, gran logro.
No, claro, y esa es nuestra intención, ¿no? Seguir contribuyendo en todos los niveles. Y bueno, eso es parte también de los retos que enfrentamos en la zona, ¿no? A veces ni siquiera desde la perspectiva CEP hay ciertos requisitos que les piden para poder obtener una clave CEP y que no se cumplen por las poblaciones que tenemos, ¿no? Las comunidades están repartidas y a veces tenemos poblaciones de 200, tenemos poblaciones de 190, de 300, son poblaciones pequeñas, pero pues ya que hacemos la suma de todas esas pequeñas poblaciones, pues terminamos con una población en Songolica de 40,000 personas y una población en Mixla de 12,000 personas aproximadamente, ¿no? Que si no las atendemos y las olvidamos ahí, pues se van sumando a ese número de personas que no tiene acceso a una educación equitativa y de calidad, ¿no?
Pues muchas felicidades, María Fernanda. De verdad que Corazón Raíz es una gran institución. En 2 años lo que han generado, lo que han creado y las alianzas que hoy tienen, pues va para muchos años más, ¿no? Seguro, porque la educación lo requiere, ¿no? Y es importante y qué lindo que llegues a todo tipo de población. Aprovechemos el espacio para que puedas dar tus redes, por favor, María Fernanda.
Sí, claro que sí. Nos pueden seguir en Instagram como F Corazón Raíz, Facebook como Fundación Corazón Raíz y también tenemos LinkedIn en donde nos encuentran con el mismo nombre, Fundación Corazón Raíz.
Qué bonito y qué bonitas fotos tienes aquí.
Y qué muchas bonito gracias. Nombre de la organización. Todo muy bonito.
Todo muy bonito, María muchas Fernanda. Gracias. Nos ha encantado y pues ahora sí que pues ya nos vamos al corte, pero en cuanto regresemos ya nos platicas como más a detalle de los programas y los casos, seguro que tienen muchos más casos de éxito. Regresamos en Lo que hacemos por los demás, 13:50 de AM. Volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de @123IAP o también puede entrar a la página imer.mx/programas y ahí escuchar algún programa que se haya perdido o que le haya gustado muchísimo. Y hoy estamos platicando con María Fernanda de la Cerda. Ella es directora de la Fundación Corazón Raíz y nos está platicando de todo el trabajo que hacen en estas comunidades indígenas y rurales en el estado de Veracruz. Fernanda, la verdad es que en el corte pasado, bueno, nos explicaste como a grandes rasgos qué es lo que hacen en estas comunidades. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, ustedes, ¿dónde consiguen los financiamientos? ¿Cómo hacen para que toda esta infraestructura pueda realmente aplicarse en las comunidades en las que están trabajando? Y una duda muy particular que me surgió a mí, todo este conocimiento o estas herramientas que ustedes les dan a los profesores o capacitadores, ¿también integran como esta parte local? Porque no es lo mismo enseñar a leer a un niño en la ciudad que a un niño, no sé, ahí en su comunidad donde está rodeado de verde y de lagos, ¿no?
Sí, claro que sí. Pues en realidad, como saben, ¿no? Obviamente siempre la procuración de fondos es uno de los grandes retos que enfrentamos como organización. Ha sido un camino lleno de retos en ese sentido, pero hemos encontrado pues gente y donantes, tanto personas físicas como empresas que pues han creído en nuestro proyecto. Obviamente pues salimos a buscarlo tanto a través de redes sociales como a través pues de tocar puertas, ¿no? E ir y presentar nuestro proyecto y encontrar esas personas que creen en nosotros y que también creen que la educación pues es el camino para lograr la transformación de nuestra sociedad. Entonces, por ahí andamos, ¿no? En esta búsqueda, y por supuesto que todo suma, ¿no? O sea, como seguro también ustedes saben, obviamente cualquier donativo, cualquier contribución, pues todo suma, ya sea en efectivo, ya sea en especie, ¿no? Que eso también pues nos ayuda muchísimo, como las bibliotecas que hemos podido implementar gracias a las editoriales que hoy nos apoyan, ¿no? Entonces, pues por ahí andamos, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto que nuestro modelo considera las comunidades en las que trabajamos, ¿no? Somos muy respetuosos, y además parte de este modelo colaborativo es precisamente escuchar las necesidades de primera mano de toda la comunidad, para que sean esas voces y esas necesidades pues las que guíen las acciones que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Dándole muchísimo valor y muchísimo respeto a todas sus tradiciones en ese sentido. Nuestros proyectos son amplios, entonces pues trabajamos con niños, tenemos un proyecto muy bello también para mujeres que se llama Mujeres Semilla, en donde también buscamos implementar, llevar, acercar conocimiento para el empleo, ¿no? Para el empleo o emprendimiento de las mujeres. Y en este sentido, pues es claro que un reto unir o permitir, ¿no?, el desarrollo de la mujer en un contexto en el que la cosmovisión pues comunitaria es distinta, ¿no? El rol de la mujer en las comunidades es distinta. Estamos buscando transformarlo con educación, con capacitación, para que este rol se vaya transformando, ¿no? Cuidando siempre pues ser respetuosos de sus tradiciones, ¿no? Pero también apoyándolos a ir avanzando hacia una visión más equitativa para la mujer.
Oye, Claudia, esto me parece interesantísimo, porque no es la primera vez que lo comentan los invitados o las invitadas que han venido, que es siempre partir de escuchar, de conocer realmente las necesidades, la realidad de las personas a las que queremos nosotros beneficiar o a las que queremos otorgarles algún servicio. No es lo que nosotros creemos o consideramos que necesitan, sino sale de ellos. Y esto me parece muy, muy valioso, y es algo en lo que ya todas las organizaciones de la sociedad civil nos estamos transformando. No es nuestro punto de vista, sino es el punto de vista de los titulares de derecho a quienes nosotros nos estamos dirigiendo.
Pues sí, Cristina, así tiene que ser. Pues al final uno puede en determinado momento realizar alguna intervención, pero si no tienes realmente el eco de la comunidad, pues va a fracasar, evidentemente, ¿no? Qué bueno, totalmente. Qué bueno que ustedes lo hacen así, María Fernanda. Y otra cosa, Uganda, ¿por qué? Platícanos.
Uganda, bueno, Uganda está un poco ligado más a mi historia personal, ¿no? Yo soy abogada de profesión, pero hace 9 años aproximadamente inicié mi trabajo en diversas organizaciones de la sociedad civil, en un principio en una casa hogar aquí en México, en donde trabajé como voluntaria durante 1 año, luego tuve oportunidad de trabajar en un refugio de migrantes en El Paso, Texas, de igual forma como voluntaria, y así durante la pandemia, pues en este momento tan crítico para el mundo en general, pues decidí poder contribuir en esta organización. Tuve la oportunidad en Uganda, y tuve la oportunidad de ir para allá a apoyar. Y de esta manera, pues llegué allá y pues me encontré con un panorama muy complejo, por supuesto, ¿no? Muy distinta a la experiencia, a lo que había vivido antes en organizaciones internacionales consolidadas y con una estructura ya sólida que les permitía operar. Contra lo que me encuentro en Uganda, en donde pues todo, cualquier conocimiento que yo tuviera, aunque no fuera experta, desde tratar de mejorar un sitio web, ¿no? O de definir y tratar de llevar redes sociales para buscar un mayor apoyo, crear un programa de padrinos para que tuvieran algún donativo mensual que los pudiera apoyar porque no tenían forma de recaudar recursos más que a través del turismo que estaba completamente detenido, ¿no? Turismo o voluntarios que visitaban. Entonces, en ese sentido, me involucré por allá. Este proyecto es una casa hogar que da servicio aproximadamente a 30 niños, en donde pues se les brinda, por supuesto, un lugar amoroso, comida, servicios de salud y, por supuesto, educación. La educación allá también tiene muchísimos retos, entonces no tienen el apoyo del gobierno necesariamente. Las escuelas públicas son pocas. Lo que hay son escuelas privadas pequeñas que hay que cubrir una cuota para poder acceder a este servicio, y eso es lo que buscamos hacer por allá. Y en ese mismo viaje encuentro también, conozco a otro chico que acababa de, bueno, que había abierto su preescolar durante 2020, pero derivado de la pandemia pues tuvo que cerrar, y pues este preescolar que había hecho en su comunidad gratuito después de haber trabajado 3 años en Dubái para juntar recursos, Dios, pues se le vino abajo, ¿no? Entonces me invita a conocerlo, me recibe la comunidad completa y veo una necesidad abrumadora, ¿verdad? Y decido también buscar contribuir desde mi trinchera, desde mis posibilidades a esto. Y hoy, pues, con mucho orgullo puedo decir que esta escuela da servicio a 270 niños de la comunidad, de preescolar hasta tercero de primaria. Y pues ha sido un gran logro, también un gran esfuerzo colaborativo. Sin duda no me llevo sola la estrella, ¿no? La gente y el equipo de allá está trabajando día a día por mantener este proyecto. El esfuerzo es muy, muy grande. Y pues desde México buscamos contribuir, ¿no? Como saben, pues los recursos y llevar recursos hasta allá se vuelve un reto aún mayor, y tenemos que salir a buscar los recursos no solo en México, sino en otros horizontes y en otros países para llevar pues lo que se requiere, ¿no? Y mantener estos proyectos funcionando. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que nosotros aplicamos por allá es este programa que tenemos en la organización que se llama, pues, Sostenibilidad Institucional, ¿no? Uh-huh. O sea, además de enviar un financiamiento por un periodo de tiempo, pues nuestra intención es que las personas en la comunidad y los líderes de estos proyectos pues puedan desarrollar habilidades para volver sostenibles sus proyectos, ¿no? Y que aprendan procuración y que aprendan a administrar mejor esos recursos para maximizarlos y pues ir poco a poco avanzando y creciendo más en su impacto.
Totalmente, porque tienen que ser al final autosuficientes y no pueden depender de externos para llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Que al final son de ellos y claro, para ellos.
Claro, y eso es lo más bello, y por eso también pues hay que creer en los líderes de la comunidad, ¿no? En esas personas que ya están ahí en su comunidad queriendo contribuir y que solo necesitan pues una mano, un empujón para poder pues desarrollarlo y hacerlo crecer y que pues puedan impactar a más y más personas. La verdad fue una experiencia muy enriquecedora. En general, todas mis experiencias como voluntarias creo que transformaron mi vida, transformaron mi visión de la realidad, y pues fueron también lo que me ha empujado a querer desarrollar esta organización para lograr contribuir con este talento, ¿no? Mexicano, en el cual yo creo verdaderamente y estoy convencida de que podemos transformar el mundo si así nos los proponemos.
Por supuesto, yo quiero decirles, queridos radioescuchas, que María Fernanda está súper joven y verla hablar, ustedes no la ven, pero súper entusiasmada. Esta parte de ser voluntario, lo hemos dicho, de verdad, súmense a alguna causa y seguramente van a tener esta misma disposición y esta misma energía que hoy María Fernanda nos comparte. ¿Pero qué crees? Se nos acabó el programa. Rapidísimo, ¿verdad?
Rapidísimo, rapidísimo.
Oye, pero recomiéndanos un libro, por favor.
Claro que sí. Pues les voy a recomendar un libro que creo que para mí, bueno, fue un libro que disfruté muchísimo cuando lo leí por primera vez. Lo leí cuando estaba en prepa, y es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.
Oh, wow.
Un libro precioso, ¿no? Que te regala, pues, muchas aventuras, ¿no? Un mundo en donde conectas nuevamente con la magia que te dan los libros y también pues vives una historia llena de suspenso y emoción. Entonces se los recomiendo muchísimo. Si lo pueden leer, no se van a arrepentir. Hace poco lo volví a leer y me volví a enamorar y por eso lo traigo aquí para recomendarlo.
Sí, a mí también me gusta mucho ese libro. ¿Y una canción para cerrar tu programa?
Una canción, pues una de mis favoritas, Me and Bobby McGee, de Janis Joplin. Buenísima, se las recomiendo.
Pues con esa nos vamos, pero antes queremos agradecer a Edgar Zárate en la operación, Hernán Nájera en la producción. Fernanda, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claudia, muchas gracias.
Al contrario, gracias, gracias María Fernanda. Felicidades por todo lo que hacen. Y pues ya lo sabe, escúchenos el próximo viernes en el 1350 de AM, Radio Ciudadana, lo que hacemos por los demás. Pásale bien. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.